Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Horro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés promos en medios de elevación, clases y equipos de esquí para tener la foto más likeada de tu Instagram. Más, tenés promos en bares y restaurants para tomarte un chocolate caliente después de esquiar. Prepárate, Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia.
Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso, cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
Una canilla abierta durante media hora desperdicia 570 litros. Ese derroche equivale al agua que necesitan dos personas durante 5 días. Pequeñas acciones, grandes cambios. AISA, lo bueno del agua llega.
En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usá el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aislá puertas y ventanas y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail y controla tu consumo eléctrico. Entrá a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
Imagina, imagina. Imagina, imagina.
Muy buenas tardes, buen jueves. ¿Cómo dicen que la andan pasando? Feliz Día del Amigo a mis oyentes, amigos favoritos, ¿sí? Que son los que están del otro lado durante esta horita que compartimos de Campo Minado. Bueno, soy Adriana Balaguer y arranco con una editorial siempre para los nuevos, los que se suman, con una mirada, una reflexión sobre los temas de actualidad. Y hoy me quiero meter con esta histórica baja en la concurrencia a la hora de votar, en la concurrencia a las urnas. El tema es la abstención, los que no votan. Yo creo que es el nuevo voto bronca, en definitiva. Lo vivimos en Santa Fe el domingo pasado, cuando concurrieron a votar el 60% de los que estaban habilitados, ¿sí? Hubo un 35% de abstención, un 9% de voto en blanco, un 4% de voto nulo, y bueno, y si encima le sumamos, como les decía, este 5% de los que votaron en blanco, realmente hay una decisión de manifestarse con la bronca que genera la Argentina, ¿no? Con la impotencia que genera la Argentina. En el caso puntual de Santa Fe, sumando todos estos porcentajes que les mencionaba recién, estamos hablando casi de lo que no se llevó ningún candidato y esta posibilidad del no voto de ser una primera minoría, ¿sí? En Córdoba pasó algo parecido, el 30% no fue, el voto en blanco salió tercero, en Chaco fue apenas el 58.4%, en Mendoza fue el 66%, históricamente la asistencia ronda el 70%, así que estamos hablando de cifras por abajo de ese 70. Así que me parece que algo está pasando que tiene que ver con la apatía general y que es una señal que la gente no vaya, una señal que algunos políticos están registrando. De hecho, el propio, bueno, Sergio Massa dijo el otro día en un acto con la CGT que hay compañeros decepcionados y que les faltó determinación en algunos temas, ¿no? Un pequeño mea culpa, pero bueno, uno está registrando que muchos de estos no votos tienen que ver con el enojo que hay. Muchos dirán con la clase política en general, Milei dice con la casta, otros dicen con el kirchnerismo. Vamos a ver, bueno, cómo decanta. Otros dirán, no, con el albertismo. Nosotros no, nunca fueron tantos los albertistas, ¿no? Y lo que sí creo que el trasfondo está claro, un malestar de la gente con el hoy, ¿no? Con el hoy y con esto que en realidad es crónico, que es el ayer, el antes de ayer, el hace 10 años, 20, ¿no? Un esfuerzo muy grande de una generación. Los chicos lo están empezando a vivir ahora, pero por ahí es la primera que les toca. Los que tenemos más de 40, me parece que tenemos otra experiencia. El otro dato que está dejando las elecciones es que más allá de lo que, bueno, se creía, la gente busca candidatos moderados, ¿sí? Por eso la oposición salió a frenar un poco la interna con un tono bastante cruento entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que se dieron cuenta que había que pensar en el día después y mostrar además que se terminaban las grietas. O sea, estamos diciendo que queremos terminar con la grieta kirchnerismo oposición, más queremos terminar con la grieta dentro de las fuerzas políticas, de estas alianzas que arman con fines electorales y que no queremos que se rompan al día después. Así que comenzó la cuenta regresiva el 13 de agosto. Tenemos paso, arranca las elecciones. Estamos ya teniendo más de 15 elecciones a nivel nacional en las distintas provincias, pero bueno, sin duda va a ser un dato del que vamos a hablar y del que vamos a sacar mucho jugo, ¿no? Lo que se diga, lo que digamos en este caso, en estas paso, es el tiempo de los argentinos, es el tiempo de los ciudadanos, está corriendo, de nosotros depende, hay que hacerse escuchar y bueno, cada uno encontrará su modo. Yo siempre creo que es votando por la positiva, ¿no? Con los candidatos que tenemos sobre la mesa. Pero no hay que desmerecer lo que cada uno encuentre para decir lo que siente que tiene que decirle a la política, a la Argentina. Como siempre, arrancamos con política. Vamos a tener economía de la mano de Hernán de Goñi. Vamos a analizar, vamos a hablar de pobreza en nuestro país. Tenemos un notón previsto, no lo quiero quemar, sino Mariana después me reta. Y como siempre, muy buena música, en música por mujeres, intérpretes femeninas. Y hoy les traje, miren, de La Galera, Yo no la conocía, les voy a ser sincero, pero seguramente muchos de ustedes sí, porque, a ver, hace unos años fue un boom. Es cantante, es española, se llama Lourdes Hernández González. Música indie es lo suyo, folk, pop español. Y así como hoy suena la Rosalía, bueno, sonó ella ahí en los primeros años de los 2000, 2008 dicen que fue su año. Después, bueno, fue y vino, tuvo algunos enojos con la industria de la música. Sus seguidores se molestaron porque, bueno, en medio del éxito se masivizó un poco, firmó con alguna disquera que no les gustaba, le aparecieron los haters. Ella se molestó por toda esta situación, se borró y ahora volvió. Vamos a escucharla entonces a Russian Red suena en Campo Minado.
Come home in the morning like my mother's just when you're gonna live your life right. Mama dear, we're not the fortunate ones, girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun.
Económico. Economía para combatir el pessimismo. Con Hernán de Goñi.
Muy buenas tardes, de Goñi. ¿Cómo anda?
Muy bien. Sorprendido con esta versión unplugged que estaba escuchando.
Una reversión de Madonna.
Sí.
Me gusta. Russian Reed. No la conocía yo. Me encantó.
Yo tampoco.
Está bueno, está bueno.
La verdad...
Les contaba a los oyentes que en los 2000 picó así con todo y fue como una Rosalía, porque es española. Sonaba en todos lados, arreglaba con todas las marcas, tenía temas vendidos por todos lados y de repente, bueno, por distintos motivos se alejó un buen rato y ahora volvió. Así que bien por Lourdes Hernández González, se llama Russian Reed.
Mira.
Bien.
Bueno, muy bien.
Bien, me gusta que te guste. Hernán, escúchame, ¿qué está pasando con el Fondo Monetario? ¿Salió a incitarnos a devaluar como condición? ¿No nos habló solamente a nosotros y nos hacemos cargo por obvias razones? Más hasta yendo para Estados Unidos, dicen, esta semana, o sea, hoy o mañana. ¿Qué sabemos?
Punto uno. No nos habló directamente a nosotros, pero nos habló a nosotros.
Ajá, por elevación.
El informe, o sea, el Fondo Monetario tiene un área de estudios. El Fondo Monetario, imagínate, es un organismo lleno de economistas que hacen estudios. Presenta todos los años un reporte sobre, digamos, lo que sería el comercio global, qué está pasando con el dólar a nivel mundial. Y en eso destaca fortalezas y debilidades de cada país frente a ese escenario. A la hora de hablar de Argentina se despachó, imagínate. O sea, es como viste, imagínate, no sé, en una redacción que los de deporte le preguntan a política, che, ¿podemos pegarle a tal? Sí, péguenle porque estamos negociando y no nos da bola. Bueno, algo parecido.
Ajá.
Entonces, el reporte que salió publicado ayer tenía todas las advertencias que el Fondo Monetario le hace a la Argentina. no hechas por el área que negocia con la Argentina, pero claramente con un guiño, porque están todos alineados. Entonces ahí hablaba de que, bueno, le estaba hablando, te diría, más que a este gobierno, al próximo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un país para estar preparado en caso de que el comercio mundial decaiga? Y bueno, necesita tener acumulación de reservas, para eso no tiene que tener cepo cambiario, no tiene que tener tantos tipos de cambio, tiene que tener un dólar único, o por lo pronto simplificar o unificar el dólar.
Pero hasta puso un número para Argentina, ¿puede ser 333?
A ver, lo del número no me queda claro, porque no es que te recomienda decir, bueno, tanto. La Argentina va a tener, hay un compromiso que no está prácticamente explicitado en el acuerdo que está vigente y seguramente en el próximo, de que el tipo de cambio tiene que continuar, tiene que seguir por lo pronto el valor de la inflación para que no quede atrasado. Entonces, es cierto que el tipo de cambio oficial lo va recuperando ese nivel despacito. No estamos hablando de que tiene que hacer una devaluación el gobierno para llegar a ese número. Sí creo que lo pone como una suerte de objetivo. Ahora, pensá esto. Cuando el gobierno instrumentó el último dólar soja, esto fue en marzo, abril, el dólar que reconocía era 300. Y ahora si llega a haber un dólar soja 4... estamos hablando de un dólar de 350. El dólar más o menos oficial en el Banco Nacional minorista está entre 270 y 280. Así que digo, estamos hablando de valores que están acercándose a lo que sería seguir la inflación con el tipo de cambio oficial.
Claro.
Pero como decía, no fue un mensaje directo. Sí, vos me preguntaste qué está pasando. Bueno, están hablando el fondo con Argentina, claramente. Massa ya autorizó que vaya como el segundo lote de funcionarios.
Ah, o sea, él no viaja.
Por ahora no, porque lo que dice en economía es que él va a viajar cuando haya un acuerdo con el que esté, digamos, tenga sentido sacarse una foto. Pero por ahora no tiene agendado el viaje, están negociando. Trascendió que él tuvo un Zoom, para decirlo así, ya Zoom es casi, ¿no?, el genérico de conexión virtual con alguna plataforma, con Cristalina Georgieva, con la directora gerente del Fondo Monetario, de una hora, y siguen ahí afinando números. Yo creo que lo que se especula es que, bueno, el acuerdo le va a implicar que para la Argentina no tenga mucha más plata de la que necesita para pagarle el fondo, y que probablemente tenga que ponerse al día con alguna medida para recuperar los pesos que perdió con la sequía.
Claro.
Entonces, lo que se está evaluando, por ejemplo, es ponerle un impuesto a las importaciones, o sea, que las importaciones paguen el impuesto país de 30%.
Ajá.
Eso sería una forma de encarecer el dólar que pagan los importadores, o sea, una devaluación, pero no para todos.
Hernán, pero ya, digo, si ya los importadores, digo, no están trayendo nada y notamos las faltantes en un montón de rubros, imagínate cuando le suban este impuesto.
Bueno, imagínate.
Bueno.
Lo que pasa es que los importadores lo que no están trayendo es porque no tienen acceso al dólar, porque hay pocos. Entonces digo, bueno, si de esta manera la economía consigue, o sea, una opción sería hacer un dólar soja 4, que haya un estímulo para
está la versión, sí.
Está la versión, entonces digo, bueno, ahí ponele que conseguirías algunos dólares más, pero a los importadores no se lo van a dar tan barato. Entonces digo, vas a sacarle plata a uno y les vas a sacar plata a los importadores para que de alguna manera los exportadores puedan seguir manteniendo su negocio. Esa sería una posibilidad, está en análisis y sería como complementaria al acuerdo que estamos discutiendo con el fondo. Veremos, yo creo que el ministro está, digamos, necesita sí o sí firmar, porque a fin de mes tenemos que pagarle 2.600 millones al Fondo Monetario, y si seguimos usando yuanes cada vez nos va quedando menos, ¿no?
Sí.
No es que no podamos, pero es como ya complicado.
Hernán, el dólar hoy está más tranqui, pero bueno, 2.55. Perdón, 525. Claro, 525 es el número, cualquiera. 525.
Hay como de todo. Vos pensás, a ver, siempre lo decimos: el blue es un mercado muy chico, 5, 6, 7 millones de dólares por día. Se maneja un poco con la sensación térmica de que, bueno, che, este, vos podés pensar que el dólar está más, va a estar más caro la semana que viene por el acuerdo con el fondo, y empezás a comprar. ¿Y al que te vende? Te lo vende al precio que le parece razonable. Entonces digo, cuando vos comprás por miedo, no estás regateando. Entonces te dice, mirá, el dólar sube, bueno, estaba 515 y ahora está 525, 10 pesos más caro, sí, o más. Y vos decís, bueno, dámelo, porque pensás que la semana que viene va a estar 530 o 540.
Ahora digo, está así en 525, frenó acá porque salieron a intervenir la suba, reforzando el control en, bueno, o vaya a saber qué, en las cuevas, en las distintas financieras en la City, o porque hay un cambio de expectativa, o por qué.
No hay un cambio de expectativa.
No, ok, porque están apretando, va.
Están ahí, como te están mirando, ¿no? Yo creo que si vos salís con la policía a meterle presión a las cuevas, y posiblemente lo que haces, terminás haciendo, es restringiendo la oferta y a lo mejor te sube un poco más el precio. Entonces es como diciendo, muchachos, no se pasen de la raya. Hay dólares financieros que están más caros que el blue, entonces muchos dicen, mira, el blue estaba barato, entre comillas, y está recuperando terreno frente a otro dólar financiero. Bueno, puede ser una posibilidad. Otros te dicen, mira, está cubriéndose, o sea, hay gente que se está cubriendo porque tiene miedo de que el dólar oficial suba. Bueno, ajá, también. Ahora, siempre hablamos de un mercado donde hay poco billete, donde la gente por lo general compra y compra porque piensa que va a salir más caro la siguiente vez que quiera comprar. Entonces no se discute mucho el precio en el mercado del dólar blue. Vos llamás y decís, ¿cuánto está hoy? 528. ¿Y qué decís? No, espero que baje. Claro. No, decís, bueno, dame, que necesito 10.000. Bueno, entonces digo, ahí se va notando, a menos que aparezca, ¿qué pasa? A veces el gobierno, por alguna intervención amiga, vende bonos en dólares y entrega billetes para que se vendan a un precio. Entonces te dice, bueno, toma, te los doy, pero vendelos a 525. Bueno, entonces digo, ahí es donde más o menos se controla un poco la cotización. Pero eso no podés hacerlo un mes entero todos los días. Así que vas usando esa bala de plata cuando sentís que, bueno, que cuando tenés la sensación de que si el dólar sube, te genera un efecto remarcación, precios. O sea, hay que tratar de que esté controlado para que nadie se sienta demasiado nervioso. Y después, bueno, es un día a día. Lo vamos mirando ahí como
a ver qué va a pasar. Intranquiliza. Bueno, Hernán, buena semana. Expectativa entonces, en principio, por si hay algún tipo de anuncios en las próximas 24 horas. Arranca también en la rural la exposición anual del campo. Veremos si en ese contexto también el gobierno hace algún anuncio. Y bueno, y acá estamos.
Acá estamos, a la espera de, como bien decís, de que pueda haber alguna novedad en el día de mañana, más que nada, que era un poco cuando estaba la expectativa oficial, pero ya me parece que estamos entrando en zona de definiciones.
Esperemos que así sea. Un beso grande, Hernán, muchas gracias.
Chau, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves. Hernán de Goñi, columnista económico de Campo Minado, director del Cronista Comercial.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
En Las PASO necesitamos tu voto.
Marcelo Rabal, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, Política Obrera.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta.
En Provincia de Buenos Aires, Romina del Pla y Nahuel Orellana, senadores. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Campo Minado,
los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
2:30 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados la temperatura. Dicen que se viene cierto veranito para el fin de semana. Es una buena noticia. No digan que no damos buenas noticias. Bueno, tengo entre mis manos un libro. Me interesó muchísimo, ¿sí? Así empecé a leerlo y no podía parar. Creo que tiene que ver mucho con cómo está planteado, ¿no? Esto de poder tener en primera persona historias, testimonios y un trabajo en equipo que se luce. El libro se llama ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Lo escribieron Javier Aullero y Sofía Servián. Lo publicó la editorial Siglo XXI y estamos comunicados con uno de sus autores, con Javier Aullero, que es profesor en sociología, que es argentino, que está viviendo afuera como docente, trabaja en la Universidad de Texas en Austin, es profesor además e investigador de Iker Vázquez en la Universidad del País Vasco, pero bueno, trabaja con los temas vinculados a la pobreza y ha tenido publicaciones en este sentido desde hace muchos años, y está del otro lado de la línea, tuvo la deferencia de atendernos. ¿Cómo está Javier? Adriana Balaguer.
Hola Adriana, ¿cómo estás?
Bueno, muy amable por estar dispuesto a la charla. Decía que me había interesado mucho, porque bueno, está claro que la pobreza es un tema de todos los días en la Argentina, es un tema de todos los días, de todos los años, de las últimas décadas. ¿Cómo es hoy un pobre en Argentina en comparación a los pobres del resto de América Latina?
Bueno, en primer lugar hay que hablar de la masividad del tema de la pobreza en Argentina. Los números se repiten todos los días. No nos interesaba en el libro hacer esta especie de aritmética de la pobreza, en donde suben 2 puntos, bajan 3 puntos, sino meternos más un poco adentro de cómo es la vida cotidiana y cómo se hace para, en un contexto de mucha, digamos, carencias, cómo se hace para sobrevivir. Hay muchas diferencias en cuanto a, para responder a tu pregunta, en cuanto a cómo es distinto ser, vivir en los márgenes de una ciudad como Buenos Aires que vivir en los márgenes de una ciudad como Bogotá o como Quito o como Río de Janeiro. Una de las diferencias muy centrales es que en Argentina, a diferencia de otros lugares de América Latina, estos territorios están muy penetrados por el Estado. Hay mucha presencia del Estado de distintas maneras, ¿sí? Es una presencia muy fragmentada, muy selectiva, muy precaria. No es el Estado, ya lo sabemos, no es el Estado sueco.
No es el Estado eficiente, claro.
No es un Estado eficiente, sino que es un Estado que muchas veces reproduce la pobreza, y al mismo tiempo, además que está muy penetrado por el Estado, hay muchas redes políticas que están presentes en el territorio. Entonces, eso hace de que, desde el tema del libro, para subsistir, quienes menos tienen tengan que hacer, digamos, nosotros llamamos bricoladores, tengan que combinar muchas estrategias, del trabajo formal e informal, hasta participar en redes políticas, hasta un plan del Estado que nunca les alcanza, obviamente, como se dice normalmente, bueno, viven de los planes.
No alcanza.
Nosotros hicimos un trabajo de más de 3 años de investigación. Esto no es una opinión que yo tengo, uh-huh. no es como, digamos, un periodista va y visita un barrio y hace 10 preguntas y después saca una conclusión. No, sí, nosotros sí. Estuvimos mucho tiempo...
Arrancaron en la prepandemia.
Arrancamos en la prepandemia y, de hecho, mi coautora, Sofía, vive en el barrio aledaño.
Eso te iba a preguntar porque, Sofía se está recibiendo de antropóloga, uh-huh. pero tiene con vos, con tu familia, una cercanía, uh-huh. Y además una cercanía con muchos de los testimonios justamente que, uh-huh. que conforman y le dan el trabajo de campo, como se suele decir, uh-huh. al libro, desde uh-huh. lo cotidiano, ¿no?
Así es. Mira, hace muchos años, Sofía, digamos, en la tradición de las ciencias sociales en Argentina y en todos lados del mundo, ¿no? Sofía hubiese sido lo que se llamaba la informante calificada, ¿no? El autor hubiese sido yo y ella hubiese sido la que me daba la información. Uh-huh. Por muchos motivos decidimos hacer algo distinto. Decidimos que íbamos a ser coautores de este texto. Y como uh-huh. vos bien decías en la presentación, el texto está escrito a 4 manos, digamos. Hay uh-huh. mucho testimonio de ella, mucho de su diario, y muchos de la enorme mayoría de las entrevistas que ella hizo están hechas con vecinos, con familiares, con amigos. Entonces hay un nivel de intimidad, uh-huh. un nivel de intimidad que hace que la información que recogimos, que suele ser muy difícil porque reconstruir los presupuestos familiares requiere un trabajo como granular y medio de detective, que no es fácil para nadie.
No, y además digo, hay como una barrera que cuando alguien tiene intimidad con quien te lo está contando no existe, ¿no? Y el dato es más certero.
Así es, uno puede hacer una pregunta, bueno, ¿cómo llegas a fin de mes? Y tiene una respuesta muy general, pero cuando confías en alguien, le contás los centavos que tenés que necesitas para esto o para aquello, y eso nos dio la idea de que hay una amplísima gama de cosas que a las que recurre la gente, entre otras muy importantes son las redes de ayuda mutua, que siguen siendo muy muy importantes a la hora de llegar a fin de semana, digamos.
Te quiero traer, ahora llegamos a eso porque también es un aspecto muy importante, ¿no? La cooperación, pero uno siente que hay gente por ahí ya desesperanzada, ¿no? El pobre argentino, en términos de generaciones que viene siendo pobre, uno cree que ya no tiene ninguna ilusión por delante, y sin embargo, uh-huh. A mí me gusta, vos lo llamás la ilusión de hacer milanesas con puré, esa ilusión, esa esperanza está presente, ¿no? Como le pasó a Chela.
Uh-huh. Mira, yo creo que la pobreza está pobremente entendida en Argentina, digamos. Hay muchas frases hechas sobre la pobreza, y una es, bueno, están desahuciados, están no tienen esperanza, digamos. Si uno observa la tarea titánica que tienen que hacer para llevar a sus hijos a la escuela, la tarea, el cuidado que ponen en hacer las tareas de los chicos con ellos para que terminen su tarea, el esfuerzo que hacen para construir sus viviendas, el esfuerzo que hacen para tomar una tierra y construir viviendas. Muchos de nosotros no tuvimos que tomar una tierra y construir nuestra casa, construir nuestras calles, ¿no? Construir nuestra escuela. Uh-huh. Digamos, a nosotros eso nos vino dado. Cuando alguien dice que entre los pobres no hay esperanza, me parece que está mirando, para hablar mal y pronto, mirando otro canal. Ahora, lo que sí no tienen mucha esperanza es en la política, con buena razón, porque la política le demuestra, y esto no estoy hablando de ningún partido en especial, sino en la política en general, la política como idea de construcción colectiva, en eso sí no registramos, lo que ve la gente es, la política es una oportunidad para resolver un problema. ¿Sí? Entonces ellos dicen, bueno, la política para el político es un negocio. Bueno, para mí es una oportunidad para resolver este o aquel problema, como obtener un subsidio, como obtener una bolsa de comida. En eso sí han perdido la esperanza.
Claro. Ahora, pero no la ven como algo que les permita la transformación de su situación, ¿no? Sino del sobrevivir hoy.
De ninguna manera. O sea, uno, digamos, yo estoy, digamos, miro redes sociales, etcétera, etcétera, y lo que dicen los políticos sobre sí mismos, la idea de la transformación, la transformación o nacional o popular o republicana, Esto es consumo de los políticos para los políticos. Abajo no hay ninguna creencia en esto. Lo que es, bueno, ellos hacen negocio, nosotros vamos a tratar de hacer negocios con esto. Uh-huh. ¿Sí? Digo, esto puede sonar cínico,
no, pero,
pero me parece que es más bien realista. Uh-huh. Es una perspectiva realista sobre la política.
Les cuento a los oyentes que estamos hablando con Javier Aullero, autor junto a Sofía Servián de Cómo hacen los pobres para sobrevivir. Te interrumpí para retomar otro tema, pero estabas planteando el tema de la acción colectiva, ¿no? Uh-huh. De cómo está el codo a codo, la espalda con espalda, uh-huh, como más te gusta. De los que menos tienen. ¿En qué se ve, ¿no? Uno enseguida lo piensa en tono de mujeres, como que son las madres las que se dan una mano, uh-huh, en las, uh-huh, villas. Pero digo, ¿cómo es esto en forma más ampliada?
Mira, una de las cosas que hizo Sofía durante la investigación fue, ella trabajó, hizo lo que se llama observación participante, ¿no? Estudiar mientras se participa en el fenómeno que se estudia. Ella estuvo de voluntaria en un comedor popular. ¿Sí? En un comedor popular que da de comer todos los días de la semana a mucha gente. Y lo que vimos que sí que hay esas tareas de cuidado, digamos, de estas mujeres que apenas reciben una especie que el Estado llama incentivo, no es un salario, en una tarea que los ocupa buena parte del día, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, 12 horas están en ese comedor. Entonces uno ve ahí, por un lado, esta especie de acción solidaria de estas mujeres. Pero al mismo tiempo hay una realidad, los problemas, no solo en este barrio en donde hicimos la investigación, sino en buena parte del conurbano bonaerense, y te diría en buena parte de los conurbanos de América Latina, los más marginados han resuelto su problema de vivienda, ¿sí?, uh-huh, mediante la acción colectiva, esto es, mediante la toma de tierras. Uh-huh. Y para esto se necesitan redes de solidaridad, porque nadie toma una tierra solo, ¿sí? Uh-huh. Nadie construye un asentamiento solo. Uno puede decir, eso está mal o está bien, no es tarea del cientista social decir las cosas que están mal o están bien, sino cómo han resuelto ese problema.
No, y en definitiva, ¿y hablan de una ausencia del Estado, ¿no? Que digo, el Estado tiene que ser el instrumentador de todas estas herramientas en una democracia.
Sí, e históricamente lo que han hecho los estados en América Latina es cada vez, sobre todo, uno lo ve estadísticamente, hay más tomas de tierras cuanto más cercanas están las elecciones. Claro. Siempre sucede así.
La vista gorda.
Es exactamente eso, es la vista gorda, el mirar para otro lado, porque, el mirar para otro lado y otra vez, desde el punto de vista de quien necesita una vivienda, es una situación favorable, porque uno ahí es cuando toma una tierra y ahí. Claro. Y después, una cosa es tomar una tierra y después, si uno toma una foto de lo que era La Matera como barrio en el año 2000 y lo que es ahora, es increíble, y todo eso ha sido hecho con el esfuerzo de los vecinos, con punteros, con funcionarios, con un montón de cosas que pueden no gustarnos.
Con un montón que se le colgaron, va.
Sí. Ahora, yo lo que siempre, hoy a la mañana pensaba, ¿no? Si uno le pregunta a cualquiera en la audiencia que le diga, que le ubique dónde está el barrio La Matera, el 99% de la gente no tiene idea. Uh-huh. Ahora, si yo le pregunto a los oyentes, decime qué pensás de un puntero, todos tienen una opinión, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un problema, me parece. Sí. Entonces, es interesante entender que, bueno, la gente resuelve los problemas en contextos que no controla, ¿sí? La gente hace su historia, pero no en condiciones de su propia elección.
Uh-huh. Ustedes en el libro también plantean, con la relación que existe entre la estrategia de sobrevivencia y las distintas formas de dominación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Contame un poquito, ampliemos un poquito ese tema que me parece interesante.
Nosotros lo que quisimos hacer en el libro es, al mismo tiempo que hablábamos de sobrevivencia, incorporar una amenaza literal a la sobrevivencia, que es el tema de la violencia, ¿sí? Uh-huh. Porque además de obtener vivienda, medicamentos, comida, la gente tiene que lidiar con la posibilidad muy cierta, porque los niveles de violencia en sectores más marginados suelen ser más altos, uh-huh, de una bala perdida, un asalto en la esquina, como le ha sucedido a mi coautora.
Entonces, el narcotráfico,
cuando,
¿no?
Del tráfico callejero, digamos, que actúa muchas veces en colusión con la policía local. Entonces quisimos ver, bueno, hay formas de dominación directa o indirecta, digamos, pero hay formas de dominación que ejercen las fuerzas policiales, sí, los pibes en el barrio, que dominan el espacio público y que la gente tiene que lidiar con eso. Bueno, empezamos a notar que al mismo tiempo que para lidiar con la violencia, no sé, la gente fortifica las casas, al mismo tiempo nunca viaja en el espacio del barrio sola, nunca atraviesa el espacio del barrio sola. Ahí vemos lo que vos me preguntabas antes, las redes de solidaridad muy claramente, uh-huh, porque para salir del barrio, para entrar al barrio, hay que hacer un enorme esfuerzo de sociabilidad, hay que coordinar las agendas, si se quiere, coordinar los tiempos, uh-huh, con otros, ¿sí? Entonces ahí uno ve que me van a buscar a la parada del colectivo, salgo antes porque voy con este trabajador que sale a esta hora de la mañana, hora, etcétera, etcétera. Uh-huh.
Ajá. Bueno, esta es la Argentina que tenemos, una Argentina que puede, uh-huh, tardar cuánto tiempo en dejar de ser pobre si empezamos a hacer qué cosas que están bien.
Bueno, eso excede lo que hablamos en el libro, pero sobre esto no hay ningún misterio, digamos. La pobreza, digamos, se explica por factores tanto económicos como políticos. Y en los económicos es un mercado, digamos, laboral que genere otros tipos de trabajo, digamos, que no trabajo que alcancen a alguien para llegar a fin de mes. Uh-huh. Y por otro lado, estados que intervengan de manera mucho más eficiente. En esto no hay que inventar nada, ¿sí? No. Me parece que no es un misterio para nadie. De hecho, hay experiencias como la experiencia uruguaya en la reducción de la pobreza con planes sociales mucho más agresivos y más eficientes que alcanzaron durante el gobierno del Frente Amplio a reducir la pobreza de manera significativa.
Y ante todo, y esto obvio lo pongo yo sobre la mesa, frenar la inflación, ¿no? Porque si hay algo que genera pobreza en la Argentina es la inflación.
Es absolutamente, eso es parte del problema que teníamos al escribir el libro, es que cada vez que poníamos un número teníamos que estar ajustarlo, terminamos escribiendo, ajustando, poniendo todos los precios en dólares, claro, porque era imposible que tuviesen algún sentido para el momento de que salga a que publicar el libro.
Obvio, haciendo un buen trabajo de campo se les quedaba atrasado en tipo de cambio.
Bueno, así es.
Javier, te agradezco muchísimo el trabajo que se tomaron con este libro y obviamente la entrevista. ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Es el libro. Lo recomendamos a nuestros oyentes, lo escribió Javier Aullero, con quien hablamos junto a Sofía Servián, publicado por la editorial Siglo XXI. Muchas gracias, quédate en privado que quiero decirte algo.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
To leave things separate, we had a never thought that could be possible. I'm glad you had your life, so good to listen to your past. All of those things brought you with me, and now we're two. You're always such a fool, and in your eyes, so blue, I see the we live.
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Imagina.
Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Esto es Campo Minado, en Radio Cultura 97.9.
The sun fills the kitchen in my house. It's warm and cozy, and it helps me breathe. And I wonder if you're making people laugh. And I wonder if you're making people laugh. 'Cause you're funny. You're funny. I'm beautiful inside. The trees out of my window dance. They do.
Por hoy Campo Minado, antes de despedirnos, bueno, crece la polémica, dice Clarín, y es uno de los temas, está claro, de la semana, que se corre un poquito de la agenda política de internas y económica del fondo y el dólar. El primer ministro británico tildó de lamentable que la Unión Europea haya llamado Malvinas a las islas. Sí, lo dijo el portavoz Rishi Sunak después de un documento que emitió la Unión Europea en una cumbre conjunta con la CELAC. El diario inglés, obvio que se la iba a perder, The Financial Times sostuvo: para ese país esto es una derrota. La mención a Malvinas, dijo el Financial Times, de parte de, bueno, del representante, nada más y nada menos, del portavoz de la Unión Europea, como Malvinas, es una derrota. Miren, a veces las cosas no salen bien. Que tengan una buena semana, los dejo en buenas manos. El jueves que viene, si les gustó, y si no también, nos dan una oportunidad. 14 horas, Campo Minado. Chau.
You're funny, I'm beautiful inside. The trees out of my window dance. They do dance with the wind.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés hasta 25% de ahorro en medios de elevación, clases y equipos de esquí. Y si querés tomarte un chocolate caliente después de esquiar, también tenés promos en bares y restaurantes seleccionados. Prepárate, Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia.
Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre con tarjetas Visa Galicia. Ejemplo, para una compra de 1.000 pesos, el importe del ahorro es de 250 pesos y el tope de reintegro de 20.000 pesos por transacción. Más info en galicia.ar.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Horro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés promos en medios de elevación, clases y equipos de esquí para tener la foto más likeada de tu Instagram. Más, tenés promos en bares y restaurantes para tomarte un chocolate caliente después de esquiar. Prepárate, Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia.
Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso, cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31/12/2023 para compras en pesos realizadas en comercios adiós o de rubros según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo, modo, para más información, consulta de bancociudad.com.ar.
En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso, este invierno, unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usá el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aislá puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail y controlá tu consumo eléctrico. Entrá a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
En el verano, cuida y mantén limpia el agua de tu pileta. Recordá que el agua con la que la llenás es potable. Pequeñas acciones, grandes cambios. AISA, lo bueno del agua, llega.
Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagine, imagine.